¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Teníamos un par de lunes de no estar acá con lo mejor del fin de semana, pero regresamos con todo. Regresamos con el inicio de las Grandes Ligas, con una carrera importante por el título en la Premier League. Por supuesto, regresamos con el señor Alonso Solano. ¿Cómo vas, Alonso?
¿Qué pasa, Mauricio? Saludos para vos. ¿Dónde estás? ¿Cómo te fue el fin?
Estuvo bastante bien esa Semana Santa en Guanacaste, en la playita, disfrutando. La verdad es que no me puedo quejar, pero ya estamos de regreso, ¿cómo no?
Yo diría, ¿no? Yo diría que después de una semana de vacaciones y playa y en Guanacaste, que tiene parte de las mejores playas de Costa Rica, quejarse sería una desgracia. Pero bueno, estamos aquí para comentar lo que dejó el fin de semana en el canal de Narrativa X. Contame, ¿qué te dejó el fin de semana? ¿Qué te gustó este fin de semana, Mauricio Quesada?
Creo que fue un buen fin de semana para el deporte, para recuperarnos un poco de lo que es no tener NFL, ya con la agencia libre pasada, ya falta un rato todavía para el draft. Pero hay algo que nos mantiene siempre vigentes y es el tema del béisbol. Las Grandes Ligas es justo la liga que abarca el espacio mientras se acaba la NFL y regresa a la NFL. Solo coinciden en un mes de septiembre y un poquito de octubre con la Serie Mundial y los playoffs. Así que contento de que haya regresado el béisbol con un opening weekend que estuvo bastante bueno. Se las trajo, cómo no.
Pero, ¿cómo haces? O sea, ¿seguís viendo los partidos mientras estás en la playa? ¿Estás más en la playa que otra cosa? ¿Cómo es la cosa?
Disfruto de la playa. Pero vamos a ver, el jueves, por ejemplo, que fue el opening day, para eso tenemos el teléfono, hay que estar atentos. Claro. Hay que estar atentos de nuestros equipos y de todo un poco. Ya volví el viernes, y el viernes de una vez a ver partiditos, sábado, domingo, así que uno tiene que tener un multitasking importante en esta vida para
sí, usualmente cuando haces todo. Usualmente cuando haces multitasking no haces nada bien, ¿verdad? Entonces, hay que dejarlo claro ahí.
Yo creo que yo creo que uno puede disfrutar perfectamente de la playa y disfrutar perfectamente del béisbol al mismo tiempo.
Bueno, son cosas que te voy a decir que no. Esa está sencilla, lo decía más abajo. Y además, ¿con cuál equipo vas? ¿A quién apoyas?
Mira que en el béisbol hay un tema interesante que quienes sigan el béisbol me van a decir, ¿qué me pasa? ¿Qué carajo es eso? Vamos a ver, el béisbol se divide en Liga Nacional, Liga Americana. En la Liga Nacional mi equipo son los Dodgers. Por acá está el Lanyard, por supuesto, de los Dodgers. En la Liga Americana mi equipo son los Yankees. Y van a decir, sos un acomodado. Son archirrivales, no puedo decir con los dos. Tengo un tema, que es el hecho de que quien me enseñó a ver béisbol fue mi abuelo era un gran fan de los Dodgers, pero cometió el error de enseñarme a ver béisbol en la temporada 2009, que quedaron campeones los Yankees. Yeah. Entonces eso me hace tener una gran simpatía con ambos equipos.
Sí, más acomodado no se puede, ¿verdad?
Actualmente, pero no siempre ha sido así. Los Dodgers han tenido años de miseria, Alonso.
No había nacido, carajo.
Eso pasa.
No había nacido cuando tenían
los años de miseria. Vamos a ver, todavía la temporada 2009, 2010, 2011, los Dodgers eran un equipo que no ganaban su división.
Tres años después los compró este grupo liderado por Magic Johnson y la cosa cambió, ¿no?
Eso es cierto.
Y ahora son junto. Todo el tema de los que tienen más dinero y los que gastan más, y que te voy a decir si está el contrato de Shohei Ohtani ahí, que es una barbaridad, ¿no? Todo lo más. Entonces, son más acomodado. Ahora me vas a decir que vas con el Real Madrid también, con los Lakers, ¿no?
No, ninguno de esos dos. No.
No sé, estoy descubriendo cosas.
Este tema del Dodgers y Yankees siempre, familiarmente, es todo un tema de conversación. ¿Cómo no lo va a hacer?
Definitivamente, pero bueno, ¿qué viste el fin de semana en el béisbol que te llama la atención? Contame, yo no. La verdad es que no sigo el béisbol tan a detalle. Ayer vi como 5 minutos del Orioles Angels, pero si te tengo que decir que me ocupa el béisbol, la verdad es que no. Ahora, si quieres hablar de la controversia de Shohei Ohtani, tengo opiniones, pero de lo demás, la verdad es que no. A ver, cuéntame.
¿Podemos hablarlo? Claro que sí, podemos hablarlo. De momento empezó con toda la temporada porque hubieron 4 barridas, es decir, 4 equipos que se mantienen invictos. lo más sorprendente podríamos pensar que fueron los Tigers o los Piratas, que son equipos de los que no esperabas una gran temporada, o por lo menos este inicio. El tema de los Brewers contra los Mets, que ya vamos a platicar una curiosidad con eso. Pero yo me quedo, y no por irle a los Yankees, sino por la barbida que le pegaron los Yankees a los Astros en Houston, Alonso. Porque lo hicieron en Houston cuando los Astros tienen de hijos absolutos a los Yankees en postemporada, pero bueno, parece que esto, temporada regular no cuenta tanto, pero parece que va a la baja. Y lo hicieron gracias a su fichaje estrella, que todos se lo pelearon. Los Yankees probablemente preferían a Shohei Ohtani y al final se tuvieron que conformar, pero cualquier conformidad, esa no es cualquiera. Ese es Juan Soto. Y Juan Soto fue pieza clave este fin de semana con los Yankees, que lo ganaron con un equipo completo, que eso es lo más sorprendente. No con bateo de poder, como había sido en los últimos años. Y sobre todo hubo algo muy interesante. Y acá te lo voy a mostrar.
A ver.
No permitieron ni una sola carrera el bullpen de los Yankees. Y esto tiene que ver con otra stat muy interesante, de que los Yankees son el primer equipo desde 2015 y el segundo desde 1982, que abre la temporada con 4 victorias seguidas en los 4 partidos yendo empate o perdiendo en la sexta entrada.
Wow.
Quiere decir que es un equipo que remonta. Es un equipo que sabe manejar las situaciones difíciles de un partido.
Y esta yo no traduciría favorita. Eso a es un equipo. Este fin de semana mostraron eso. Pues bueno, ni el 5% de la temporada, ¿no?
El béisbol es larguísima la temporada.
No, de lo todo. Tengo claro, lo tengo clarísimo, digamos. Lo tengo clarísimo. Lo cual, entiendo que el primer fin de semana siempre atrae mucho, especialmente el opening day, ¿no? Que es fantástico para el aficionado del béisbol que tanto está esperando. A mí particularmente me gustan mucho los partidos, no sé por qué, no viene al caso, pero me gustan los partidos de día. ¿Por qué? No sé. Pero me gustan los partidos de día. Pero en fin, ahora te pregunto, ¿esto es sostenible? O sea, no llevo ni un 2% de la temporada.
No. Es sostenible si el equipo se mantiene sano, que es el problema mayor que han tenido los Yankees a lo largo de los últimos años, de toda la era de Aaron Boone como manager. Pero me parece que este equipo tiene algo distinto a los últimos años, que es un mejor picheo. Van a recuperar a Gerrit Cole, que es su principal abridor. Lo van a recuperar hasta después de la mitad de la temporada, que eso quiere decir, por lo menos te aseguras una gran pieza que va a venir cuando lo más importante está por llegar.
Le va a dar eso chance, ¿no? En teoría le va a dar chance de recuperarse y llegar cerrando la temporada. Por lo menos en la curva, en teoría ascendente, se supone, ¿no? Uno nunca sabe qué pueda suceder con este tipo de recuperaciones.
Al igual que en la NBA, lo más importante del béisbol viene después de la pausa por el All-Star. Ahí es cuando te juegas todo. O diríamos en la NFL después de Thanksgiving, tal vez.
Claro.
Ahí es cuando viene lo importante. Pero hay que mostrar señales y al final todo cuenta. Todos los juegos cuentan por igual. Entonces tienes que ganar ahorita. Tienes que ganar estos juegos, que son duelos directos en la Liga Americana contra los Astros de Houston. Y lo que creo que tiene diferente es justo esa figura de Juan Soto. Esa figura que le lleva esa energía latina que podríamos decir que a veces le falta a estos equipos, sobre todo a los Yankees, que uno los ve perdiendo por 4 carreras y veías caras largas, un equipo que le bateaba, le hacía swing a todos, se ponchaban rapidísimo y los partidos se acababan en 2 toques. Con Juan Soto se sintió una energía diferente. Y hay un momento clave en el partido de ayer. Lo vieron durante todo el fin de semana, pero quiero que veamos este momento.
Goes for third, the 3-2. That one's lofted into left field. It's a base hit. That'll score Torres. Soto does it again. An RBI single. And the Yankees lead 4-3.
Eso era la novena entrada del partido. Josh Hader, uno de los mejores cerradores de la MLB, si no es que el mejor, contra Juan Soto, uno de los mejores bateadores de la NFL. Se enfrentan en un momento clave del partido con el partido de empate. Y Juan Soto demuestra ese carácter que no le vimos en su estancia en los Padres de San Diego los últimos 2 años. Aquí creo que los Yankees se beneficiaron con Juan Soto se benefició con los Yankees, y si esta relación sigue saludable, es un equipo sostenible, por supuesto que lo es.
¿Cuán porcentaje existe de que esté sobre reaccionando sobre ese primer fin de semana?
Es un porcentaje alto de que esté sobre reaccionando, pero es que el tema es la barrida. Si los Yankees ganaban 3-1 la serie, hubiese sido un gran fin de semana para los Yankees. Si hubiese sido el 4-0 en Yankee Stadium, hubiese sido un gran fin de semana. Pero el hecho de que fuera el 4-0 en Houston y de la forma que fue viniendo de atrás con un Juan Soto imparable que se ayudaba de Anthony Rizzo, que siempre bateaba, de un Gleyber Torres que supo manejar ser el primero en el orden. Buenas sensaciones, pero ya lo dijimos, la temporada es larguísima y sobre todo el problema de estos grandes equipos de béisbol es la salud. Tienes que mantener esas figuras ahí.
Bueno, eso pasa en todos los deportes, pero donde sí te doy el beneficio de la duda hasta cierto punto es que me parece que por ser duelos directos dentro de la misma liga, ¿no? La americana, si no me equivoco, es. Sí. Creo que ahí sí hay un impacto directo en lo que puede suceder por ser 4 juegos. Pero es tanto, o sea, falta tantísimo, ¿no? Falta tantísimo. Eso es un buen inicio. Obviamente vos siendo aficionado a los Yankees te da algún tipo de esperanza y te refresca, ¿no? A mí que me encante que pierda. O sea, a ver, antes sí era como muy hater de los Yankees en los años 90 cuando ganaba mucho. Yo crecí siendo aficionado a Atlanta, los Braves. No puedo decir que lo soy todavía, sería mentirlo, porque no sigo tanto el base, esa es la realidad. Pero entiendo que hay, tal vez no una urgencia, ¿no? Pero sí un refresco para la afición de Yankee, decir, bueno, tal vez haya algo distinto, ¿no? El año pasado, en definitiva, fue una temporada muy decepcionante, que ahora, con la llegada de Juan Soto, creo que das en el punto de decir, bueno, hay algo aquí por el cual me voy a emocionar cada vez que encienda el televisor y voy a ver a Nueva York, ¿no?
Que eso es lo que necesita este tipo de equipos, tener a esas figuras, asegurarlas, y bueno, lo que pasa es que al tenerlas, todo lo que la gente va a esperar del equipo va a crecer muchísimo. Si los Yankees no llegan a la Serie Mundial, esta temporada es un fracaso.
Sí.
No obstante, pues, falta un montón y me emociona, pero me emociona como aficionado al béisbol. Yo sé que tal vez no me vas a creer, pero me va a gustar. ¿Por qué
no
ver
te voy a creer? No, a ver, no porque, y sí te voy a creer, te digo, porque no hemos hablado de esto anteriormente. O sea, no me declaraste tu amor por los Yankees hace semanas o meses atrás. Sí. Y entonces, no, esto es nuevo para mí, entonces sí te creo, ¿por qué no? Y sé que te encanta el deporte en general, ¿no? Estás dispuesto a hablar de lo que sea y te gusta, lo sigues. Yo, mientras los Yankees no ganen, todo bien.
Okay.
O sea, no tengo ningún problema que no sigan ganando, que sigan ahí. O sea, la verdad es que antes me generaban algún tipo de sentimiento en contra, ahora no, la verdad es que no tengo ningún, ni, no sé si es la madurez o que ya me aburrí de los deportes o cómo está la cosa, pero no me da eso. ¿Qué más pasó el fin de semana?
Otra de las barridas que pasaron fue la de los Brewers a los Mets. Los Mets llegaban al Opening Day con un récord muy interesante. Vamos a ver. 41 ganados, 13 perdidos en Opening Day. Es el mejor récord en la MLB en ese lapso de tiempo. Perdieron con los Brewers el Opening Day y no solo el Opening Day, perdieron los próximos juegos del fin de semana.
Qué buen récord ese, ¿eh? 41-3 es tremendo.
Claro que sí, más en un deporte como el béisbol, donde todo es tan impredecible a veces.
Sí, este es el reverso del primer domingo de temporada NFL de los Browns, ¿no?
Es correcto.
Este es el reverso, pero no, está bien.
Pero con la misma importancia que el récord de pretemporada de los Ravens.
Básicamente. Porque no tiene gran importancia real, ¿no? O sea, es un partido de 162, aunque juegan los
162 son, sí.
O sea, es mínimo. Ahora te escuché diciendo, todos los partidos cuentan, y yo, Mauricio, yo iba a ponerte de freno, pero dije, no, voy a dejarlo que siga con la idea. 162
todos los partidos cuentan,
no todos los partidos van a contar. O sea, los jugadores a veces ni siquiera, los mismos jugadores de base que están en el dugout, ni siquiera le ponen atención a lo que está sucediendo, ¿no? En el partido en muchas ocasiones, porque están, sí. Ahora hemos visto estos videitos
están
donde
escuchando música y demás.
Sí, supone a Otani, no quiero volver a Otani, ¿no? Pero supone a Otani apostando con los compañeros ahí fuera en el dugout y demás, que se está poniendo atención carajo a lo que está pasando en el partido y me está diciendo que los 162 importan. Bueno, te voy a comprar porque me caes bien, Mauricio, pero de otra, la verdad es que
No, pero igual bueno, lo que me refería con eso era que todos los partidos cuenten igual, que el ganarle a los Astros no es que va a valer el doble que ganarle a los Orioles, no, eso no funciona así.
Claro.
Ese
claro.
Es el tema. Volviendo a los Mets,
sí.
Perdieron por primera vez en toda esta hilera de años, donde aquí un compañero que probablemente es aficionado a los Mets dice, bueno, ganan el Opening Day, no ganan la Serie Mundial, donde el 24 pierden el Opening Day, tal vez era lo que estaban necesitando. Lo que pasa es que luego llegan y pierden el resto de juegos ante los Brewers,
Sí, mucha cábala.
Las cosas se ponen fuertemente.
No, pero está bien, es un buen dato.
Además de los Mets, hay que hablar de lo que no querías hablar. De este super equipo de los Dodgers con Shohei Ohtani comandándolo. Porque a pesar de que perdieron uno de los juegos contra los Cardinals, demostraron ser un equipo demasiado potente, que ninguna ventaja es suficiente para traerlos abajo. Ganaron juegos muy importantes sin Shohei Ohtani. Sin que Shohei Ohtani fuera esa figura por la que pagaron lo que pagaron por 10 años.
Claro.
¿Estará Ohtani pensando en algo más extracancha?
Es imposible no... Es imposible no considerar que eso está en la mente del tipo, ¿no? Han sido semana y media, casi 2 semanas, donde la prensa de los Estados Unidos es lo único que habla, ¿no? Directamente, más en momentos donde no hay fútbol americano y demás. O sea, Shohei Ohtani ha sido el representante número uno de las noticias del deporte en los Estados Unidos. Definitivamente le tiene que pesar en algún momento, por lo menos en la mente. Estoy hablando de un tipo que hace cosas que nadie ha hecho en la historia del béisbol, ¿no? Y es difícil tener eso en la cabeza porque la representación de Ohtani o la consecuencia de lo que vaya a suceder en este caso con Ohtani no se limita a una suspensión de béisbol. Es un tema ya legal, complicado. Sí. Cuando ya se meten los federales en Estados Unidos, alarmas serias. Y yo creo que por ahí anda la situación. No creo que eso le termine afectando a los Dodgers. La verdad, tiene un equipazo, para qué vamos a decir.
Los Dodgers tienen un equipazo y que sucede algo similar. Van a recuperar figuras. O sea, este no es la mejor versión que vamos a ver de los Dodgers. Ahí sí, estará falta, el tema, ¿no? También de, bueno, qué tan saludable llegue, porque falta Clayton Kershaw, falta Walker Buehler. Y falta la versión de pitcher de Ohtani, que es lo que lo hace especial, que esa no la veremos este año, eso sí.
100%.
Pero el tema con Ohtani, incluso yo creo que no va a afectar ni a los Dodgers, ni va a afectar a Ohtani. En algún momento vamos a ver a ese Ohtani que en temporada regular pone números extraordinarios, números de unicornio. Lo que pasa es que a Ohtani no lo hemos visto en postemporada, aunque para eso falta mucho. Pero también falta verle en un equipo con esta categoría de los Dodgers, donde en los Angels, si no era Ohtani, no era nadie. A veces era Mike Trout, pero pasaba lesionado. Aquí en los Dodgers tenés que competir internamente contra Mookie Betts, contra Freddie Freeman, contra Will Smith, Max Muncy, Teoscar Hernández. Son los galácticos esto.
Sí, pero se terminan ayudando, ¿no? El día que alguien no tenga una buena salida, definitivamente tienen armas para el resto. Entonces, por eso te digo, tiene un equipazo, ¿no? Ahora que mencionaste este tema, que tal vez eventualmente, no tal vez, que dijiste, Ohtani eventualmente va a recuperar su nivel, ¿no? Yo creo que con el pasar del tiempo se le va a ir olvidando un poco, porque no es que se va a enfriar la investigación, pero va a entrar en un momento donde ya no sea esa noticia tan caliente, ¿no? Ante eso, yo creo que él va a tomar su pausa, va a jugar, encontrar su juego y todo lo demás, y luego va a tener que lidiar con eso. Lo que pasa es que estas primeras 2 semanas son calientísimas para él en cuanto a estar en el círculo de las noticias, ¿no? Es imposible no pensar en eso.
Ser un jugador de los Dodgers implica muchísimas cosas extra cancha que Ohtani probablemente no estaba acostumbrado. Encima, se le viene este tema de la investigación.
No, pero esto
son demasiadas cosas para cualquier ser humano.
Estás fuera de serie. Es complicada. Es bastante complicada. Pero bueno. Sí. ¿Qué más?
Entonces vamos con el Top X. Porque el Top X hoy es Power Ranking. Y hemos hablado de grandes equipos, pero yo quiero saber más o menos los comentarios de la gente, si coinciden con quiénes son los 5 mejores equipos, viéndolos solamente 4 días. Eso quiero saber.
Así, de entrada, con esa muestra de un 1%.
Con una muestra del 2%, 1%.
Ok, venga.
Vamos a ver entonces el Top X. Yo hice un ejercicio y fue que hice esto antes del jueves. Luego dije, vamos a ver qué puedo cambiar con 4 días, a ver si cambio algo.
Claro, buen ejercicio.
Solo hice un breve cambio. Solo un equipo saqué y metí a otro. Creo que no puedo hacer una gran muestra. O sea, 4 días, incluso algunos jugaron solo 3 días de esos 4. No es para dar conclusiones. Pero vamos con el número 5, que son los actuales campeones. Los Rangers de Texas. este equipo se vio bien, se vio como el equipo que vimos al final de la temporada pasada en el mes de octubre, y pasa algo similar. Pasa algo similar, que van a recuperar a Jacob deGrom, van a recuperar a Max Scherzer hasta la segunda mitad de la temporada. Si sobreviven hasta esa segunda mitad, este equipo va con amplias posibilidades de repetir, Alonso.
O sea, lo que me estás diciendo, de acuerdo a tres equipos, Yankees, Dodgers y ahora Rangers, poner la atención a la temporada después del parón. Eso es lo que me estás tratando de decir.
Que estos equipos se tienen que mantener con este nivel hasta ahí, porque si llegan con este nivel, con las figuras que actualmente están en el roster saludables, son equipos a temer, sobre todo porque van a recuperar figuras. Hay gente que no está jugando aún.
Muy bien, y ellos son los cinco.
Un equipo número 5. Número 5 y son los vigentes campeones. Ese fue el cambio, porque yo tenía los Astros. Porque los Astros son los entonces. Chiefs. Es que los Astros son los Chiefs. Van a estar en octubre. Pero el problema es que después de una barrida en casa y hay 5 equipos que están jugando como les da la gana.
No, bueno, si son los Chiefs. Si son los Chiefs y viste un fin de semana de béisbol, esta tiene que ser una de las peores sobrereacciones que te conozco, digamos. Con 4 Alonso, partidos ya los sacaste del top 5. Y son, me estás diciendo que son los Kansas City Chiefs.
Te lo pongo así. Estás haciendo un power ranking, la crema de la NFL. Claro. Después de semana 3, bueno, después de semana 2, y los Chiefs iniciaron 0-2. O mejor aún, semana 1, empezaron 0-1, pero les pegaron una paliza. Y el equipo no se ve completo. Los Chiefs estarían en la crema.
Entraron a la pretemporada como número 1, digo, Kansas City. En este, no, escenario, que uno, está, no. En este escenario que me estás como pintando. Número uno, no. Son los campeones.
Que hay dos,
bueno, en este caso,
más.
Texas es. Ok, entraron, digamos que número 3. Número 3. Sí. Tendría que ser una paliza completamente escandalosa para yo poder sacarlos. Sí, yo sé que eventualmente van a estar allá en febrero. No me importa si tengo que comprarme, que dicho sea paso en la crema, siempre nos compramos muchos insultos de la gente precisamente por esto. Pues yo estoy buscando los 5 claro. mejores equipos en enero y febrero, ¿no? Ese es el tema claro. y estoy dispuesto a hacerlo desde septiembre. Es una manera distinta de manejarlo a lo que usualmente son los Power Rankings, que solo mucha gente se ata directamente a resultados. Siempre hemos defendido en redes sociales, ¿no? Que no se trata solo de victorias y derrotas. Entiendo tu punto. Yo no los hubiera sacado, pero bueno, aquí estamos. Es el top de
Morris. Pero me dijiste una victoria escandalosa.
Una derrota escandalosa.
El 0-4 es escandaloso. El 0-4 en Houston es escandaloso.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que 4 partidos en una temporada de 162 no es ni siquiera un partido de temporada sí. en NFL. Es como un cuarto, como medio partido, ¿no? Es más, cuidado y menos, ¿no? Entonces, pero...
Sí, por ahí van sí mal tema de las sensaciones también.
Claro, pero sí tengo que decirte y tengo que confesarte que me sorprende que estés dispuesto a sacar tanta conclusión luego de 4 partidos. Y así con toda la seguridad,
no te estoy criticando,
y voy a esto, no te estoy criticando porque la verdad me parece un buen ejercicio y todo lo demás, solo me sorprende, eso es todo, o sea, vienes con mucha seguridad a decirme, no, estos son, y esto lo veo como algo que se puede manifestar hacia futuro, ¿no? Con 4 partidos, yo, para poder dar una opinión en la NFL, yo voy de puntillas, porque sí que semana a semana cambia. Ahora, esto no es la NFL, ¿verdad? Eso hay que ser claro.
Esto cambia día a día. Es aún mejor en esa parte. El tema es que no son conclusiones, son especulaciones.
Ah, muy bien. Ahí es donde el power ranking de las especulaciones.
Vamos con entonces. Vamos con el número 4. Los Orioles de Baltimore, que Alonso Solano vio el día de ayer como una entrada.
5 minutos y lo puse como para, porque era como a mediodía el partido y digo, no, voy a echarme un sueñito, ¿no? Te lo puse sí. y con eso le...
Los Orioles de Baltimore lograron una gran serie contra los Angels. Yo creo que es un equipo muy joven, pero que ya el año pasado hizo travesuras. Se metió octubre. Le dio pelea a los Rangers de Texas, en realidad. Y me parece que va a ser una bonita batalla entre los Orioles y los Yankees, porque ambos comparten el este de la Americana y solo uno puede ganarla. Entre un equipo plagado de estrellas veteranas contra un equipo plagado de lo que va a ser el futuro de la MLB, sumándole algunas figuras de, con jerarquía, como Craig Kimbrell como cerrador e incluso Corbin Burns como, como su abridor estelar. Pero esto va a estar candente en Americana.
Vamos, vamos más rápido número con tres. Ese top, Mauricio. Venga.
Número 3, los Yankees.
Ya hablamos ¿con camisa o sin camisa?
Sin camisa.
Ok.
Sin camisa.
Va a tener que creerle. No,
todo... si hubiera sido camisa, te los tengo que poner más adelante.
Es que no
pero
puedo.
Pero número 2.
No sé, porque el otro está en número 1, entonces también con camisa, la mitad de la otra camisa. Bueno, el 2 es Atlanta.
Eso es claro, un tema de suerte. El número 2 son los Bravos de Atlanta. Este equipo el año pasado fue el mejor equipo. Durante los 162 juegos fueron los mejores y tropezaron en octubre, como pasa muy habitualmente en este deporte. Pero es un equipo completísimo, plagado de estrellas, con probablemente el mejor jugador de béisbol después de Otani, que es Ronald Acuña Jr. En este momento podría ser el mejor, con todo lo que pasa con Otani. Pero los Bravos van con todo, ¿no? Y en su división, además de los Phillies, no hay muchísima competencia. Van a entrar caminando a la postemporada y ahí es donde va a estar el reto.
Tanto que falta
y
para
número
eso.
Número uno son los Galácticos. ese equipo es favorito. Y si no gana la Serie Mundial, es un fracaso. Así de simple. Y es por eso que están en el número uno, porque son el equipo más completo de todo el béisbol.
La versión de los Galácticos no ganaba la Champions, ¿no? Entonces,
no ganaba nada. Ahí es donde está el tema.
Dijiste los Galácticos, ¿no? Entonces, cuidado con eso.
Está bueno el top 5. O ser un super equipo.
Ahí tuviste que dejar afuera a Houston, entonces no hay problema.
A Houston, a los Phillies, algunos se quedaron por ahí que podían haber entrado los Brewers, incluso. Y ahora vamos con algunas curiosidades que sucedieron en este fin de semana del Opening Day, donde hay una situación particular que sucedió en la NFL. Tal vez vos la viviste un poco más. Bueno, la viviste, yo no. Los Athletics están en una grave situación con su fanaticada en Oakland. Se van a ir de Oakland, probablemente a Las Vegas, en un estadio que ya anunciaron hace un par de semanas, hace unas 3-4 semanas más bien, que es un lujo de estadio en Las Vegas. Los Athletics terminan el contrato con el Coliseo de Oakland este 2024, es decir, el próximo año ya no tendrían casa. El estadio en Las Vegas espera que esté listo para el 2026, por ahí está el tema. Pero los aficionados en Oakland están enojadísimos y boicotearon el Opening Day y boicotearon el Juego 2, donde el público que llegó fue ridículo para un juego de grandes ligas. 3,837 personas.
Es normal eso, la reacción, ¿no? Claro. Eso, aunque ese número es como lo que metían los Marlins, ¿no? Hace no tanto atrás, te digo. Sí. Ya con el nuevo estadio y demás, porque en Miami como que no curiosamente, siempre Marlins no jalan, ¿no? Además que siempre están renovando su equipo y demás. No sé si alguna vez jugaste, seguramente actualmente, qué sé yo, cuando juegas el franchise de Madden, ¿no? No sé si sos de esos que llegan a mover a los equipos. Yo soy uno que hago eso todo el tiempo. Me encanta la posibilidad que desde que soy niño en los diferentes, las diferentes consolas, ¿no? Y en el franchise de Madden, una vez dices que te vas, ¿no? Te vas para otra ciudad. El estadio está vacío. El estadio a partir de eso está vacío. Y aquí en este caso es exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a castigar o a decir de Oakland que han estado siempre detrás de los Athletics, que es un equipo de muchísima tradición dentro de las grandes ligas, pero que se van por Las Vegas por un tema de dinero, ¿no? Eso es.
Y el tema es la tradición que tiene este equipo, toda la historia en Oakland, siendo en aquel momento archirrivales de los Giants por la bahía. Es un equipo que no, como que duele verlo en otra ciudad, pero me parece que el cambio a veces genera algo positivo. En el caso del hockey, los Golden Knights cuando aparecieron en Las Vegas lograron fanaticada y son un equipo realmente tradicional en este momento. Con los Raiders está ahí la cosa. No creo que haya sido el fracaso que todos esperábamos que fueran los Raiders en Las Vegas. Deportivamente sí, pero en cuanto a marketing...
No. A nivel financiero, Las Vegas se está convirtiendo en una de las mejores ciudades deportivas del mundo. El tema es que, pues sí, a veces es complicado digerir que equipos con tanta tradición se muevan, ¿no? En este caso, como los Seis, es un movimiento estrictamente de dinero, ¿no?
Por supuesto.
De la construcción de un nuevo escenario, de todo lo que generan estos equipos y traer el turismo hacia Las Vegas, de una vez estás en el turismo en Las Vegas, lo que le genera a una persona estar en Las Vegas en sí, ¿no? Todo lo que gastan los casinos, en comida, en todo, o sea, es demasiado lo que consigue en este escenario de la ciudad, que dicho sea paso, por muchos años, años y años, décadas, no necesitó de los equipos para lograr atracción de la gente, y ahora lo tiene, o sea, es un plus. Se va a sentir extraño. Cuando estuve ahora en el Super Bowl en Las Vegas, creo que andaba en un Uber y el tipo me decía, bueno, aquí es donde van a construir el nuevo estadio cuando vienen los Seis, y está en el puro centro, te digo, en el puro centro de Las Vegas, así en el Strip, directamente en el Strip, y obviamente va a ser otra de las tantísimas atracciones que tiene esa ciudad, ¿no?
Claro, y el estadio ahí se va a llenar, pero no de aficionados de los Athletics, ese es el tema. Vas a tener que construir de cero una identidad en ese lugar, pero le va a hacer bien. O sea, el hecho de que el béisbol esté en Las Vegas le va a hacer bien a la MLB como tal, porque es una de las ligas que tiene el reto más grande de incrementar el público. Sobre todo dentro de los Estados Unidos, porque el público del béisbol es bastante latino realmente.
Sí, el problema es el me parece que el juego, la temporada, o sea, no nos vamos a poner a arreglar el béisbol ahorita en este podcast, pero sí hay muchos escenarios donde la verdad se complica. Si no eres un aficionado al béisbol así de sangre, comprometerse para ver una temporada tan larga requiere, valga la redundancia, muchísimo compromiso, ¿no? Y no sé si todo el mundo en estas épocas donde la gente está buscando esta activación de emociones mucho más rápidas, sentarse ahí 2 horas y tanto, ahora que dura menos inclusive un partido.
Claro. El año pasado se implementó una regla que fue, me parece, una idea positiva para el deporte, que fue esto del reloj para el pitcher.
Ah, es fantástico.
Eso le quitó media hora el tiempo de juego.
Es fantástico y aún así sigue siendo muy largo.
Y aún así, claro. Creo que se puede
implementar. Pero creo que todo, te digo, creo que todos los, a ver, la mayoría de temporadas, con excepción de la NFL, que va extendiendo la cantidad de partidos, creo que la mayoría de temporadas son demasiado largas. O sea, son demasiado largas como para mantener el interés de la gente en general, ¿no? Sí. El baloncesto, el mismo hockey, obviamente, el base. Creo que la que sí mantiene, a pesar de la longitud, es el fútbol, que no es un deporte americano per se, pero los jugadores llegan con la lengua afuera, ¿eh? La lengua afuera y absolutamente lesionados, y todo se mueve alrededor del deporte. Lamentablemente, al final la conclusión es esa, pero bueno.
Otra de las cosas, no sé si viste el anillo de campeón de los Rangers. Hay un easter egg que yo quería traer acá, que ven en la parte de abajo del anillo. Los Rangers el año pasado, para ser campeones de la Serie Mundial, ganaron todos sus juegos de visitantes. Fueron 11-0 de visitantes. Su récord en casa fue pésimo, pero de visita eran imparables. Y pusieron el road, refiriéndose a los juegos de visitante, con la R de los Rays, la O de los Orioles, la A de los Astros y la D de los Diamondbacks, que fueron los 4 equipos a los que derrotaron de visitante. Eso está increíble.
La verdad, está fantástico. Está fascinante eso.
Es el no mejor anillo que he visto.
El 11-0, el tener obviamente el ingenio para pensar en algo como esto, hacerlo, tener los huevos para hacerlo, porque obviamente va a recibir algún tipo de comentario negativo de parte de la fanática de esos equipos.
Porque es sumamente burlesco.
Completamente. Pero lo ganaste. Y eso sí tengo que decirte. Haces este anillo, ojalá la gente que nos está escuchando en Spotify lo pueda ver en YouTube o lo busque en Google con el anillo que está hablando Mauricio. Me parece lo hace único, ¿eh? Único, completamente, de todos los que he visto, incluyendo cualquier deporte a nivel en los Estados Unidos, que es donde dan usualmente este tipo de anillos.
Fantástico. Yo quiero una réplica, que valga, no sé, $5, algo así.
Pues sí, no creo que te vaya a costar $5, pero está bien.
Una réplica de plástico, Alonso.
$30 es lo mínimo que te va a costar, Michel. $5, pero 30.
Si te parece, para acabar con el tema del béisbol, para meterte un poco en el deporte, vamos a ver si te convenzo de que veas algunos partidos más.
Okay,
algo que a todos nos gusta ver en cualquier deporte, en cualquier entretenimiento que tengamos, son los plot twists, estos cambios en lo que te estás esperando. Esto es algo siempre interesante. Ayer, con dos partidos de ayer, los Nationals contra los Reds. Esta línea que vemos que viene en pantalla es como fue cambiando la probabilidad de victoria entre ambos equipos conforme fueron pasando las entradas. Por ejemplo, entre la cuarta y la quinta entrada, los Reds tenían un 75% de probabilidades de ganar. Llegando entre la baja octava y la alta octava, los Nationals tenían un 80% de probabilidades de ganar. Incluso llegando a la baja novena, ya tenían un 90%. Ganaron los Reds.
Muy bien. Está bueno el
mismo
el
sucede. Status. Lo mismo sucede con los Cardinals y los Dodgers. Los Cardinals toman una ventaja en la sexta entrada de 4 carreras. Llegan a más de un 90% de probabilidades de ganar. Lo mantienen por unas entradas. Y en la baja octava, los Dodgers toman la ventaja. Terminan ganando el juego.
Esto no sé si con eso me vas a convencer, pero está bueno.
Es el tema que yo puedo poner en discusión, que la NBA podría tenerlo también. Pero me parece que el béisbol lo tiene aún más. Es de que ninguna ventaja es suficiente.
Ya te iba a preguntar exactamente eso, de hecho. Te iba a preguntar exactamente eso, que cuál de estos deportes consideras que tiene la posibilidad de que un equipo en desventaja regrese, no más fácilmente, pero que tenga la puerta como más abierta, donde decís, bueno, no me puedo ir porque puede. Creo que ahora la NBA con el tema de los triples, la verdad es que está abiertísimo eso.
En la NBA está, por eso te digo, es con la que compite el béisbol. Yo creo que en la NFL no pasa, en el hockey no pasa, en el fútbol menos. Una ventaja de 3-0.
No, en la NFL pasa, pero no pasa tan a menudo.
Claro, ese es el tema. O sea, por eso, en todos los deportes va a suceder. Pero el tema es qué tan a menudo suceda, qué tan a menudo puedes recuperarte de una ventaja que parece fulminante.
Sí.
En el béisbol es donde más sucede, porque uno ve un 5-0 y dice, este juego se acabó, y constantemente los 5-0 se remontan. En la NBA uno ve partidos que van ganando por 20, 25 puntos, y al menos se ponen cerrados después.
Sí, una racha de triples.
Creo que esos son los dos deportes, pero claro, en el béisbol es una gran entrada, una entrada sumamente ofensiva que cambia por completo no solo el resultado, sino el momentum del partido, porque al final, lo que hemos hablado, todos los deportes se manejan también por la parte anímica y cómo te sentís a la hora de estar jugando, a la hora de ir perdiendo, todo eso ayuda.
Me gustaría saber más en un tema de porcentaje, porque como el béisbol tiene tantas oportunidades, ¿no? Son 162 partidos por equipo, entonces cada uno de esos presenta una oportunidad. Tal vez podríamos estar viendo más en cuanto a volumen, pero en porcentaje no tanto, ¿no? Habría que verlo. Obviamente estamos hablando sin los datos en mano, pero sí usualmente pasa en la NBA. Ahora que lo comentas, está sucediendo este primer fin de semana en el béis. ¿Qué más tenemos?
¿Viste el Arsenal ante el Manchester City?
Lo tenía puesto.
Partido raro.
Lo tuve puesto. Creo que generó más emoción de lo que dio. Y te tengo que ser honesto, con excepción de algunos detalles ahí como pincelada de encuentros. Usualmente esto le pasa al fútbol. Usualmente le pasa al fútbol. Se promete mucho y no termina entregando. Hay claras excepciones, ¿no? Obviamente, tal vez la más obvia de los últimos años es la final del Mundial, que fue una locura a nivel dramático. Y decías, bueno, se enfrenta Francia y Argentina, se vuelven locos, todo el mundo dice, va a ser un partidazo. Usualmente las finales no entregan. Esa entregó por mucho, ¿no? Probablemente una de las mejores finales de toda la historia del fútbol. Pero raro pasa, raro. Y ahora, cuando ves estilos tan similares, obviamente vienen de la misma rama Arteta y Guardiola, dejó muchísimo que desear, porque usualmente recordarás de los equipos que se encerraban y no presentaban estos partidos importantes, usualmente eran como el Chelsea, ¿no? Era un equipo que se echaba atrás, contragolpeaba, encontraba un gol y ahí eran partidos feos, se jugaban a una mitad. El Arsenal de pronto hizo lo mismo, pero en lugar de atacar, se dedicó a tirar pases, en este caso horizontales. Partido, la verdad, dejó muchísimo que desear. Y hemos visto Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester City ¿en qué? ¿En el último mes? y no han entregado nada.
Sí. Incluso el City Liverpool fue un poco mejor, pero tampoco era ese hype que traía. Claro. Ese partido de ayer fue muy extraño. Muy raro porque, no sé, un partido como incómodo de ver, donde se sentía que la bola solo se paseaba y no había ni una jugada de peligro. Y ahí el tema interesante está en que son equipos que juegan parecido, pero Arteta dice, no, yo le cedo el balón a Pep. Que él haga su juego, porque estoy seguro que no me va a hacer daño, porque yo tengo un bloque que formé para que Pep no me haga daño, porque lo conozco, porque he trabajado con él. Eso es lo interesante, porque alguno tenía que ceder en su estilo de juego en algún momento del partido. El Arsenal tuvo el balón muy poco, pero realmente nunca el City llegó con un verdadero peligro al marco, a excepción de un par de jugadas, que el Arsenal también tuvo un par de jugadas. Partido muy extraño, que dejó a Liverpool alzadísimo ya.
Sí, antes de pasar al tema de Liverpool...
es corta, pero me parece que...
Sí, no, el gran ganador fue el Liverpool definitivamente. Pero antes de pasar a eso, estoy viendo aquí las estadísticas. 3 tiros a marco entre los dos equipos sobre 90 minutos. 2 de los equipos más ofensivos del fútbol mundial. Usualmente, ahora que decías, es que el Arsenal le cede el balón, le cede la iniciativa al Manchester City. Usualmente el Manchester City es el equipo que impone condiciones cada vez que está en el campo. Independientemente de cuál es el equipo. El rival, perdón. El único que me atrevo a decir que lo incomoda realmente es el Liverpool. No, el Liverpool sí lo incomoda, la verdad. Y el Liverpool lo deja jugar, pero el Liverpool también ataca, ¿no? De hecho, por eso que mencionabas del hype de ese partido hace un par de semanas, ¿no? Pero yo... creo que la afición al fútbol en general salió re contra decepcionado a este partido. Muy, muy decepcionado a este partido.
Y hay una situación también, y es que en uno de los primeros juegos que se enfrentaron Arteta y Guardiola, ya con el Arsenal siendo un equipo que competía por la Premier League, recuerdo que Arteta intentó jugarle de todo a todo al City y se llevó una paliza, creo que se llevó 4 goles. De eso se aprende, de esos errores que comete un entrenador novato, de querer jugarle de todo a todo, uno de los mejores equipos del mundo, al campeón de Europa, campeón del mundo. Por eso vimos el partido que vimos ayer. Pero no vamos a culpar al Arsenal por ese partido, ni al City por la baja eficiencia. Pues cada quien jugó a lo suyo y ninguno pudo sacar ventaja. Yo le doy mucho crédito a esta dupla de centrales. Hemos hablado del nivel de Saka, de lo importante que Saka recientemente, el capitán Odegaard, pero lo que han hecho Gabriel y Saliba como defensa del Arsenal ha sido importante. Porque esas 2 porterías a 0 contra el City son muy complicadas.
Sí, no es fácil porque de lograr.
El City tenía una racha de más de 40 juegos anotando en Etihad Stadium. Y ayer se quedó en 0. Y ya es la segunda vez que esa dupla lo logra.
Creo que es el Arsenal, es el que tiene la menor cantidad de goles en contra, ¿no? De toda la Premier, si no me equivoco. Premier,
sí.
Lo cual habla de este par de centrales y lo bien que están en cuanto a química y lo mucho que confía el resto del equipo, ¿no? Porque a partir de eso, si tienes una buena defensa, una defensa sólida desde el centro, a partir de eso, el equipo puede generar, ¿no? Recuperación, contragolpe y demás. Ayer Arsenal no tuvo mucho de recuperación y contragolpe, pero yo creo que ellos entraron a Manchester diciendo, bueno, con un punto, todavía estoy a tiro de Liverpool, ¿no? Todavía estoy a tiro de Liverpool. El problema hubiese sido, en ese caso, salir derrotado, entonces ya tienes que ir más bien, tienes que rebasar al City, tienes que rebasar al Liverpool. Todavía a la Liga le quedan, creo que son 9 partidos, si no me equivoco, está a tiro, ¿no? Está a 2 puntos de Liverpool, que sale como gran ganador y todo lo demás, pero tampoco es como que tiene esta ventaja brutal, ¿no?
Y el tema con estos 2 jugadores es que no son los que se llevan como la gran mayoría de aplausos, la gran mayoría de atención en cuanto al Arsenal, pero es un equipo completo y por eso es que logran sacar esta clase de resultados en Etihad Stadium y por eso es que son, como decías, el equipo menos goleado y el equipo más goleador de la Premier League. Tienen el mejor gol de diferencia y eso les ayuda en cualquier escenario de empate que a estas alturas del torneo se ve realmente factible. Puede suceder y no lo veríamos como algo extraño. 70 goles a favor y 24 en contra.
Le toca al Múnich, no al Bayern, en la Champions.
En Champions, sí. Está durísimo.
Tiene un pareo favorable, muy favorable. lo cual es una locura, tomando en cuenta que el Arsenal es el que usualmente escupe en Europa, el Bayern el que está arriba, ¿no? Pero aquí es un parejo
muy recontrafavorable. Es el papá del Arsenal en Champions League. Sí,
ah, te puede encontrar como 3-4 papás, pero está bien, ¿no? Se supone sí. Que el Bayern...
Bueno, varios, sí, es cierto.
Arrastra a todo el mundo.
La era reciente, sí, cuando el Arsenal dejó de aparecer en Champions por unos años, fue porque el Bayern lo eliminaba muchas veces en fase de grupos, me acuerdo bien. Aquellas palizas, pero ese Bayern era imparable, este Bayern no asusta a nadie.
No, por eso es que me parece un pareo muy favorable ahora para el Arsenal en este momento. ¿Qué son? ¿Cuartos de final? ¿Octavos de final? ¿Qué estamos? Cuartos de final.
Cuartos de final.
Sí.
Sí. Ahora, viendo ese camino, que ya lo habíamos visto hace un par de semanas, estamos claros que el Arsenal saca el buen resultado porque el empate le ayuda en que el City sigue estando detrás. Pero el camino se antoja complicado un poco más para el Arsenal, para el Liverpool. Creo que el City es el que tiene el camino más sencillo, te digo.
Sí, bueno, no tiene
viene
ningún...
Sheffield, uh-huh. Al Arsenal Luton y al City Aston Villa, que son partidos ganables. El City un poco más complicado ahí, pero ya después esas visitas, el Liverpool a Old Trafford, al Arsenal a Brighton, que es un equipo incomodísimo para los equipos grandes. Uh-huh. Y después al Arsenal todavía le queda el Chelsea, le queda el Manchester United, el Liverpool, le queda también el derbi de Liverpool, ¿no? Que se va a jugar en Goodison Park, que el Everton no asusta a nadie, pero son partidos distintos siempre.
Te haría, el Arsenal tiene bajo ese argumento pondría el Tottenham contra Arsenal también, ¿no? Porque es el derbi del norte de Londres, norte. Está por ahí metido también. El Arsenal tiene definitivamente el cierre más complicado. Estoy de acuerdo. Y obviamente el City la tiene más fácil. Entonces, si van a apostar futuras, por lo menos en cuanto al fixture, el City es el que tiene el camino mucho más sencillo, porque la verdad es que no tiene ningún duelo que debería perder, te soy honesto. Ni uno solo. Tal vez ese partido contra el Aston Villa es el más que podría complicarlo, ¿no? Pero
es que el Tottenham tiene al City en una posición complicada siempre.
Sí, lo entiendo, pero estamos se hablando de un cierre de temporada. Sí. Bueno, también podría hacerle ahí la broma, ¿no? Al final. Pero si hablamos de nombres y jerarquía, la verdad es que esos nombres están muy lejos de lo que presentan los otros dos.
¿A quién le das el título si tuvieras que apostar esa futura?
Liverpool. Yo creo que Liverpool va a ganar. Coincido. Sí, entiendo que el City definitivamente tiene un pareo muy, muy favorable. Muy favorable en cuanto a los últimos partidos. Pero me gusta el cierre de Liverpool, además. Si no me equivoco, bueno, obviamente el City tiene que lidiar con el Real Madrid en la Champions también, ¿no? El Arsenal tiene que lidiar con el Bayern. El Liverpool está en la Europa League. Un poco más sencillo en ese caso. La verdad es que no. O sea, debería ser el Liverpool. Porque ellos se van a enfocar, me parece también, el tema de que la salida de Klopp sea con el título de la Premier en mano. No, creo que ese es el objetivo número uno del final de la temporada, muy por encima de la Europa League y demás. Entonces.
Además, todo está montado, la jornada 38 es en casa contra el Wolves. Está para que Klopp alce el título en Anfield y
chao. Ahora, si el Liverpool de Klopp no hubiese alzado la Premier en el 2020, te digo que la escupen, ¿eh? ¿No? Porque es el clásico.
Fantasma.
Exacto, pero ya no, eso está derribado completamente. Entonces,
no, ese fantasma.
Puerta abierta. Sí, correcto. Sí, va pasando de acera, ¿no? El fantasma. Sí. De puerta en puerta.
En algún momento cambiará, pero se ve una buena generación del Arsenal. Para ir finalizando, vimos un poco de ese pareo de Arsenal-Bayern, porque el Bayern tiene las de perder. Harry Kane, Alonso, llegó y se paseó en el Bayern.
Le están dando demasiada responsabilidad.
No, Harry Kane es un jugadorazo, es el goleador del fútbol europeo en este momento. No está bien rodeado, me parece. Es un equipo que algo raro pasa, esa es la maldición. El Bayern, y leo, textual, Bayern llevaba 11 años seguidos ganando la Bundesliga, llevaba 6 años sin perder ante el Borussia Dortmund, y ayer prácticamente entregaron ya la Bundesliga, ya estaba entregada, pero no pasa nada. El Leverkusen va a ganar la invicto esto. Y ayer perdieron en casa, en Allianz Arena, contra el Borussia Dortmund. Contra ni siquiera la mejor versión del Borussia Dortmund que hemos visto en esos 6 años. Hemos visto muchísimos mejores equipos que este, pero ayer perdieron y no le quiero echar la culpa a Harry Kane, pero hay una historia ahí de que...
No, obviamente las bromas... Las bromas van a tirar por él, pero esto es una de las peores versiones del Bayern que hemos visto en los últimos años. Y no por calidad de sus jugadores, sino por todo lo que ha venido siendo la formación del equipo, los cambios de entrenadores, ¿no? Eso de manosear tanto a los entrenadores, vas perdiendo la identidad, ¿no? La verdad. Y creo que el Bayern ha perdido eso para el bien del fútbol alemán. Esto es muy bueno, la verdad. Es muy bueno que otro equipo gane. Es muy bueno que el Dortmund se sacuda de esa... de esa hegemonía que tenía el Bayern Múnich, que entre en las dudas sobre el Bayern Múnich y empiece algún tipo de revolución, que obviamente esa revolución usualmente significa comprar todos los mejores jugadores de la Bundesliga, ¿no? Eso no es bueno, esa parte no. Sí. Pero por lo menos cambiar después de tantísimos años, 11 años, me dijiste que son, ¿no? Que lleva ganando el título de Bundesliga, es una barbaridad. Es una barbaridad que un equipo gane la liga 11 años. Y que
Harry Kane jugaba en el Millwall cuando el Bayern perdió el título por última vez.
No, es una locura. Obviamente para él, o sea, todo mal, ¿no? Y le van a caer todas las... No solo el tema de los fantasmas, sino la afición se va a reír de él, especialmente en Inglaterra, porque te vas del Tottenham. Si te vas del Tottenham pensando que, bueno, aquí no voy a ganar títulos, ¿no? Porque esa es la idea, no voy a ganar títulos. No me voy a ir a ningún otro equipo de Inglaterra porque soy aficionado al Tottenham. Entonces no me voy a mover adentro de Inglaterra, voy al Bayern Múnich. Es el paso más sencillo para ganar títulos. El paso de toda Europa, el más fácil, y aún así no lo logras. Claro. La verdad es que sí es una historia bastante... Es gracioso. No es otra cosa. O sea, no tiene nada de trágico, es gracioso. Eso es todo.
Quiero verlo el otro año, tal vez en el PSG. Y que el PSG no gane la Ligue 1. Ya eso sería el colmo.
Pero yo no lo... O sea, no siento que se esté moviendo, ¿no? ¿Él tiene como contrato o estoy en...?
No, es por hacer la broma de que son los equipos que dominaban sus ligas, que parecía el campeón obvio. No, pero obvio,
inclusive ni siquiera llevándolo al PSG, el escenario más increíble es el Bayern Múnich. Es el más increíble. Son 11 años.
Por supuesto.
Es una cantidad de enorme dinero. Absoluto. Claro.
Sí. Y el tema ahí, que es algo positivo para el fútbol alemán, que ya lo decías... Xavi Alonso apenas estaba haciendo esta temporada, ya estábamos en diciembre, enero, y ya lo estaban ligando al Bayern Múnich, lo estaban ligando al Liverpool, sobre todo después de la salida del Klopp. Y Xavi Alonso dice, no, me quedo por 3 años más en el Bayern Leverkusen. Vamos a ver si los 3 años se quedan en el Bayern Leverkusen, siempre los contratos se pueden rescindir. Y el Bayern Múnich va a querer abarcar todo lo bueno que haya en el fútbol alemán. Pero pinta bien el futuro del fútbol alemán con un Leverkusen que es el mejor equipo en este momento en Europa, aunque ha venido flaqueando, pero sigue invicto. Y con un Dortmund que puede tomar mucha validez a partir de que rompieron esa racha de no ganarle al Bayern. Vienen buenas cosas y la Eurocopa se va a jugar en Alemania, así que
sí.
Habrá que
seguirlo. Xavi Alonso jugó en el Bayern Múnich, ¿no? También.
Sí, al final de su carrera jugó.
Sí, entonces hay un ligamen. Es que usualmente lo atan directamente al Liverpool, ¿no? Obviamente él estuvo cuando ganaron la Champions y todo esto. Entonces lo atan directamente al Liverpool, pero a ver, también podría tener algún tipo de interés en brincar al Bayern. La decisión de quedarse en Leverkusen me parece una interesante. No lo estaba esperando. Yo la verdad pensé que iba a salir de ahí a pegar un brinco. Sí. Me parece interesante. Me encantaría que construyera ahí y de pronto tenemos otra... O sea, una potencia nueva en Alemania. Sería fantástico. Pero yo sé que eso no sucede, digamos.
Por lo menos me gusta, porque a veces estos técnicos hacen una gran temporada, lo llevan a un equipo grande y luego desaparecen. Entonces me gusta esta idea de Xavi Alonso, como le pasó a Xavi Hernández, por ejemplo. Va a desaparecer del Barça y vamos a ver a dónde lo vamos a ver después. Porque creo que ese paso lo dio muy prematuro.
Sí, vamos eso pasa. Eso pasa, lo que pasa es que... ¿Qué te digo? Estaba para brincar Liverpool, ¿eh? Ahí nomás. Sí. No, está, y tiene un Liverpool tiene un gran proyecto, un gran equipo. No estoy diciendo que no lo pueda hacer eventualmente, pero habría que ver. Porque si el Liverpool gana el título, sí podría entender. No sé si recordarás hace unos años atrás, cuando llega Guardiola al Bayern, ¿no? Estaba Jupp Heynckes, creo que era el técnico. Tuvo esta temporada casi que perfecta al Bayern. Probablemente uno de los mejores equipos que yo he visto desde que veo fútbol. Ese año específicamente el Bayern. y luego le toca a Guardiola el día siguiente. Ya había firmado desde antes, porque Heimken se retiraba. Estás viendo a Guardiola en no ver cómo el Bayern se mueve y todo, y dice, puta, pero ¿qué puedo mejorar de esto? Nada. No puedo. Entonces, tal vez, por ahí ganando la Premier, el Liverpool, Xabi Alonso dice, o sea, ¿voy a ir yo después de Klopp? Como que no. Mejor aquí llego a formar mi propio proyecto. Un poco más humilde, no es la palabra correcta, pero es la que se me viene a la mente ahorita. Pero si logran crecerlo y hacer una nueva potencia en Alemania, por lo menos unos años, ¿no? Sería claro. Fantástico para el fútbol, la verdad, el tema del Leverkusen.
Estaría muy bien, y porque, exacto, el salto al Liverpool era difícil, pero el del Bayern era fácil. El del Bayern era peor, cuesta mucho con esta planilla, con este potencial económico del Bayern. Llegar ahí.
Que en Alemania es como muy, muy fácil dar ese paso, porque nadie como que te critica, porque todo el mundo sabe que vas a terminar en el Bayern Múnich, ¿no? Entonces, bueno, lo cual es extrañísimo.
El Bayern no creo que el problema, o sea, Thomas Tuchel a mí me parece un gran entrenador y...
Es bueno, no sé si gran le pondría gran, es bueno.
Sí, es un gran entrenador.
Yo no le pondría gran, le pondría bueno, pero...
Pero bueno, una temporada más así y ya no, Terminamos con el face-off, Alonso.
Venga.
Gran semana tuvimos hace dos semanas. Vamos con todo. ¿Verdad? ¿Perdón?
Te fuiste de vacaciones, entonces abandonaste el podcast, entonces no pudimos dar picks para yo seguir enrachado, pero bueno, hay que recuperar. Bueno,
ese era el toque, esa era la jugada. Vamos a quitarte la racha, aunque vamos positivos ambos, hemos dado buenos consejos, y esta semana voy 3-0, así que espero estés preparado.
Venga.
Iniciamos hoy, dos picks, tengo hoy uno en la NHL. Los Islanders juegan contra los Flyers de Filadelfia. Los Islanders están en una de sus peores rachas. Los últimos 10 juegos han ganado solamente 2. Vamos con Flyers en casa. Money line se paga menos 120. Y en la NBA, los Bulls, que están pasando por un buen momento contra los Hawks, que, bueno, están un equipo que se esperaba muchísimo más esta temporada. Bulls menos 3 en casa, me parece un pick que debería suceder. Menos 110. Y vamos el día de mañana, martes, que hay jornada de Premier League. Newcastle en casa contra el Everton. El Everton que tiene 5 partidos sin ganar. Newcastle money line, menos 106 se paga. Esos son mis 3 picks, Alonso.
Bien. Voy con 2 picks. Mira que me pusiste a hablar 35, yo casi no hablé, pero me pusiste a hablar 35 minutos de béisbol cuando estamos en medio de la locura de marzo en el baloncesto universitario en los Estados Unidos. ¿No? O sea, me pusiste a hablar de béisbol 35 minutos y no me diste ni un segundo para hablar de lo que está pasando en la locura de marzo, que ha sido fantástica y que tiene historias muy, muy interesantes. Un par de ellas, de 2 centros que se van a enfrentar el próximo sábado, cuando NC State, número 11, se enfrenta a Purdue tempranito. Cuando DJ Burns, que es este gordito que parece a Big Baby Davis, que jugaba en Boston.
Increíble, eso es increíble.
DJ Burns está en NC State, vienen de pegarle a Duke ayer. Definitivamente es un tipo que tienen que seguir, y ese mismo equipo en State se va a enfrentar a Purdue, que tiene a Zach Edey, que es este gigantón de Purdue, que lo vas a notar inmediatamente si empiezas a ver el partido. Es un tipo que le puso 40 encima a Tennessee el sábado.
La locura va a ser MVP de la locura de marzo.
Si llega a ganar, no en teoría, en este caso el equipo de Purdue, definitivamente que es así. La locura de marzo me ha dado buen billete. Sí, buen billete. Entonces vamos a tomar primero a Purdue más 9.5, perdón, a NC State más 9.5 contra Purdue el próximo sábado. Ese es el primer partido, que es a las 4 de la tarde, 4:10, hora de México. Vamos a tomar NC State más 9.5. Ese partido va a estar bastante cerrado. Yo creo que Purdue va a terminar ganando, pero 9.5 no estoy dispuesto a darle a los Boilermakers. Vale, ahí. La fecha. Entonces, no importa. Tomamos a NC State más 9.5. El mejor equipo en el baloncesto universitario de los Estados Unidos en los últimos 2 años se llama UConn. Es un equipo de época. Es un equipo que lleva 9 partidos de manera consecutiva ganando por doble dígito y ha arrasado en esta locura marzo, y arrasó el año pasado y va a seguir arrasando. Y le toca a Alabama, que es una escuela que ha hecho o que llega al Final Four por primera vez en toda su historia. Lo que significa que no está acostumbrado a estos niveles. UConn es el mejor equipo, es el sembrado número 1 de todo el baloncesto universitario, y hay que dar 11.5 con UConn. Suena como mucho, pero carajo, UConn es un equipo...
Suena mucho por la instancia, pero...
Pero este equipo es que revienta absolutamente a todos. Denle una vueltita a los marcadores para que vean que no les estoy mintiendo. Revienta absolutamente a todos. El año pasado en la final le pegó a San Diego por 20 puntos más. Aquí vamos a dar 11.5 sobre Alabama. UConn gana. Yo creo que UConn y Purdue se van a enfrentar en la final. Va a ser una final tremenda de la locura de marzo. Y antes de darte el último, que es un sencillito de Premier League, bueno, voy a darlo para hacer un comentario rápido. Ese Arsenal contra Luton Town, vamos a, con el Arsenal en el handicap menos 2.5, ¿no? Eso está sencillo. No vamos a explorarlo mucho más. Esos son los picks. Que no me dejas hablar, carajo, de... ¿Has escuchado? ¿La estás siguiendo? Te voy a preguntar, ¿sabes quién es? ¿No sabes? ¿Me puedes decir? No importa, ¿qué carajo? ¿Has escuchado a Caitlin Clark de Iowa? La mejor jugadora de baloncesto universitario allá en los Estados Unidos.
No la he escuchado.
No las has escuchado. Ok, por eso. Hoy, lunes, 5 de la tarde, por ESPN o por Star Plus, si lo tienes, Caitlin Clark se va a enfrentar con Iowa a LSU. Caitlin Clark acaba de reventar la cantidad de puntos o el récord de puntos de todo el baloncesto universitario, independientemente de género, masculino o femenino. Es una triplera a los Steph Curry. Obviamente, estoy poniendo palabras muy grandes, ¿no?
Respetando distancias.
Respetando distancias. Pero es ese estilo de jugadora. Y tiene muy buena visión de campo. Okay. Pasa y asiste muy bien. Iowa es favorito por 1.5 ante LSU. El año pasado, estos dos equipos que se van a enfrentar hoy en el Elite Eight, se enfrentaron en la final. Y ganó LSU. Y hay mala sangre. Hay rivalidad. Yo no me voy a sentar aquí a decirles que yo me siento todos los fines de semana a ver baloncesto universitario y mujeres. Mentira. Pero cada vez que juega Caitlin Clark, porque hay unos props que son fantásticos, me siento a verla. Así que mi recomendación es que hoy al lunes a las 5 de la tarde, y les vuelvo a repetir por ESPN o por Star Plus, esos partidos están ahí, busquen a Iowa contra LSU. Debería ser un juegazo. Hay mala sangre estos dos equipos, ¿eh? Mala sangre. Y Caitlin Clark es nombre suficiente y estrella suficiente como para hacer de este partido interesante. El resto del torneo le favorece si Caitlin Clark avanza, ténganlo eso presente, porque ha sido un tema de conversación, ¿no? Pero los números que está poniendo son Mauricio Quesada. Son números que superan al béisbol por mucho. Por mucho. No esta temporada, regularmente. Entonces, quiero dejártelo claro, no porque tenga ningún problema con el béisbol. Lo que te digo es lo que está generando ojos la muchacha, ¿no? Entonces, mi recomendación es que vean hoy a Caitlin Clark y compañía. Lo estoy vendiendo muy alto. Al rato me pasa como el Arsenal y el City. Pero bueno, esa es la recomendación de lunes, ¿no? Sí. Eso es, podría ser.
Estamos de acuerdo que con el March Madness, UConn se volvió el enemigo de todos. Sí, por ser el equipo precisamente de época, el equipo que va contra el que nunca ha estado. Y del otro lado hay un sembrado 11. Nadie quiere a UConn ganándolo.
A mí no me molesta. A mí no me molesta.
Una sorpresa.
Me parece un equipo de época, la verdad. Los últimos cuatro que quedan, la verdad, son bastante interesantes. Me gustaría ver a Perú contra UConn en la final. Zach Edey, que es este grandote gigantón que van a ver. Ha sido tema de conversación. Sí. Entonces.
Eso fue un juego interesante.
Es tremendo. Tuvo, como te digo, tuvo 40 contra Tennessee el fin de semana. Muchos de ellos llegaron desde la línea de libres porque es que el tipo controla el partido. Sí. Es muy difícil de detener. Pero bueno, la locura de marzo, le quedan dos partidos a nivel masculino y por supuesto la final ha sido un par de semanas muy, muy, muy interesantes. No voy a decir que sea un gran baloncesto, la verdad es que no, pero tiene buenas historias. Y como existe esto de que es eliminación directa, por supuesto que es importante. Tenemos un par de comentarios para ir sabiendo, ¿no? ¿Ah?
El bracket, ¿cómo te fue con el bracket?
O sea, yo tengo a UConn ganando desde el día uno, pero es que eso no merece crédito en lo absoluto, ¿no? O sea, es lo más sencillo, ¿no? NC State lo tenía lejos, pero ya lo tenía perdiendo este fin de semana. Dice Fabián que para cuándo las conclusiones de Dynasty. No sé, vamos a tener conclusiones porque llegamos a dicho ese paso y valga el término, a la conclusión de que la manera en que conversaron al final a New England en esa Dynasty, no sé si realmente valía la pena, pero yo le dejo la opinión a,
podemos hacerlas,
en este caso al director ejecutivo Mauricio Quesada, a ver qué nos diga.
¿No? No, no, pero podemos hacerlas. Además de que es un momento donde extrañamos la NFL y nos da un tema de
conversación. Vienen cosas interesantes en la NFL porque también viene el todo el tema del draft. José Armando dice que claro. Si soy fanático de la Copa Libertadores. Sí, sí me gusta ver la Copa Libertadores. Estoy un poquito resfriado
con la mañana.
Sí, estoy un poquito resfriado con el dominio absoluto de los equipos brasileños. No tengo nada. O sea, me gustan los equipos brasileños, pero sí ha sido muy notable en los últimos años. Pero sí, sí me gusta. La verdad es que sí, para qué voy a decir que no. Oye, lo que pasa es que hubo un tiempo en que no era tan fácil conseguirla aquí, por lo menos en Costa Rica, ¿no? Ahora sí ya tenemos abierta la posibilidad. Entonces, mucho más.
En Star Plus están todos los juegos.
Es fantástico, la verdad.
Sí, a mí me gusta mucho la Copa Libertadores y empieza mañana, así que también algo podremos hablar del fútbol.
Ah, definitivamente. Venga, vámonos.
Nos vamos, Alonso. Muchas gracias por estar acá a todos y gracias a vos, Alonso.
Nos vemos.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te espero.